En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Es conveniente, cuando se habla de la fe, precisar de qué tipo de fe estamos hablando, porque la palabra fe en nuestros días se ha convertido como en una especie de sinónimo de sugestión, como idea indemostrable, fantasía que ha hecho carrera. Es decir, en nuestra época, lo mismo que sucede en la moral, sucede en la fe. Esa enfermedad se llama subjetivismo. Y el subjetivismo en la moral es que yo decido autónomamente, por mí y ante mí, decido qué es lo bueno y qué es lo malo. Pues, con respecto a la fe, el subjetivismo consiste en que yo decido por mí mismo, por mí y ante mí, qué es lo verdadero y qué es lo falso. Es muy interesante ver la relación entre el recto pensamiento y el recto obrar. Algunos llaman a eso la relación entre la ortodoxia, recto pensar, y la ortopraxis, el recto actuar. Y suele suceder que estas dos van de la mano, de manera que si se pierde el recto pensar, se pierde fácilmente el recto obrar. Si se enferma de subjetivismo la moral, suele enfermarse de subjetivismo también el dogma o la confesión de la fe. Pero cuando hablamos de fe en el Nuevo Testamento, no nos referimos a un acontecer subjetivo. La fe no es equivalente a la sugestión, ni simplemente la convicción personal. Hay palabras que aparecen, sobre todo la palabra depósito, que yo creo que indica muy bien cómo la fe es un tesoro común, un tesoro del que yo recibo, pero no un tesoro que yo puedo considerar únicamente mío, ni del que puedo apropiarme, ni del que puedo privar a otros, ni mucho menos cambiar. Es decir, en la medida en que la fe es tesoro de una comunidad, hay un aspecto que solo podemos llamar objetivo en la fe. La fe no es mi invento. La fe no es lo que yo diga. La fe no queda constituida simplemente por mi convicción. La fe es aquello que yo recibo. Se ve clarísimamente en la manera como se expresa el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios. Dice en su original griego, paredoka humen hokai parelabon. Yo les transmití lo que yo recibí. Si hay una virtud que no es propia de la fe, es la creatividad. En la fe no se trata de ser creativos, de ver qué sería lo más interesante. Estos comentarios son importantes, no solamente por aquellos que desprecian la fe o que la reducen al ámbito de la fantasía y que por tanto están pensando que fe es lo que yo me imagine. Estos comentarios son importantes también adentro en la iglesia, porque hay gente que cree que la actualización de la iglesia consiste en la renuncia del depósito, algo así como un preguntarle al mundo: oye mundo, ¿tú qué estarías dispuesto a aceptar? Es lo que se llama un cristianismo de rebajas. A ver, ¿tú qué estás dispuesto a aceptar? ¿Aceptas milagros, te parece? No, no acepto milagros. Bueno, pues los quitamos. Si no los vas a recibir, si ese va a ser el obstáculo, lo quitamos. A ver, mundo, ¿tú aceptarías, por ejemplo, celibato? No me gusta tu tal celibato. Pues no te preocupes, no te vayas a ir. No te vayas a ir, mundo, no me dejes. No me dejes. Mira, espérate, cálmate, sosiégate, mundo. Si no te gusta el celibato, pues lo quitamos, lo quitamos. Ese es cristianismo de rebajas. A ver, ¿cómo le pregunto al mundo qué es lo que el mundo está dispuesto a aceptar? Porque en esa visión, que es visión que tienen unos cuantos dentro de la iglesia, en esa visión, pues la fe es la cosa más flexible. La fe es más o menos como el acuerdo temporal que nos permite funcionar. Entonces, en una publicación, diríamos, aparentemente respetable, yo por lo menos cada vez la respeto menos, una cosa que se llama Selecciones de Teología, que es pues de gran tradición, de gran recorrido académico en los países de lengua española. Selecciones de Teología es una cosa muy seria, pero no, lamentablemente, la noto bien infectada de esto que estamos diciendo. Entonces miraba uno de los últimos números donde trata el tema de la ordenación de mujeres y la conclusión, la gran conclusión a la que llega es: mira, eso va a suceder. Ya que va a suceder, pues no esperemos 100 años a que suceda porque perdemos mucha gente. Entonces, pues apresuremos el paso. Fíjate que se llega a eso por una idea equivocada de la fe. Por una idea de que la fe es como una especie de pacto entre nosotros. A ver qué estamos dispuestos a decir. Ahora en el convento hay una reunión de empresarios, aquí en el convento de los dominicos hay una reunión de empresarios, supongo yo que son pues personas de cierta influencia dentro de esto que se llama Carrefour, una cadena de almacenes de departamentos que tiene pues presencia fuerte en España, la tuvo también en Colombia han decidido dejar el negocio, pero eso no nos interesa para esta reflexión. Entonces se reúnen los vicepresidentes o los gerentes de Carrefour y dicen: bueno, ¿cuál va a ser nuestro ideario? A ver, ¿cuál va a ser nuestra misión? Y ellos son libres de decidir qué hacen con Carrefour. Nos parece que en este momento tenemos que dirigirnos al sector clase media baja, por ejemplo, llegan a esa conclusión. En un tiempo de crisis, creemos que ese sector de la población, el sector más golpeado por el paro, más golpeado por la necesidad, es el que más necesita. Entonces tenemos que hacer un énfasis en productos de rápida circulación, de rápido consumo y de bajo costo. Y entonces nuestro rostro ante la sociedad tiene que cambiar. Tenemos que presentarnos como la mano tendida a aquel que está pues muy escaso de dinero. Bueno, pues quedemos en eso. Entonces, a ver, ¿cómo nos presentamos? ¿Cuál será el lema de Carrefour para los próximos 5 años o los próximos 10 años? Vamos a tomar como lema tal cosa. Yo que no sé nada de publicidad ni de empresas, entonces aquí me invento algo. La mano tendida. Carrefour, el almacén de la mano tendida. Supongamos que eso fue lo que les gustó. Ya, pues quedó hecho. Lo decidieron en su reunión y quedó hecho. Entonces hay gente que mira a la iglesia así. Esa misa, hombre, ya no sirve. Esa misa no convence, no llega. Entonces, rediseñemos la misa. Entonces, pongamos una misa con rancheras, pongamos una misa con lo que sea, es decir, lo que se venda, lo que sea aceptable, lo que la gente quiera consumir. Hombre, estamos perdiendo un sector amplio de la población, pues entonces vamos a cambiar para ver si así. Oye, mundo, no te vayas, mundo, no te vayas. Ah, cálmate, cálmate, no nos abandones. Porque si a Carrefour lo dejan sus clientes, se acaba Carrefour. Entonces estos razonan de la misma manera. Si a la iglesia, pues la abandona la gente, entonces se acaba la iglesia. Es decir, se mira a la iglesia únicamente como una empresa, únicamente como un propósito humano. Nosotros nos reunimos y decidimos, hombre, pues ya se acabó, ahora hay que cambiar esto, hay que cambiar esto otro. Tenemos un modelo de cristianismo que sigue ese esquema. No hay que pensar que esto es ciencia ficción. Es la manera como ha funcionado el anglicanismo. Y algún anglicano que eventualmente oiga estas palabras, quizás se pueda disgustar. Pero la historia me da la razón. Así han sido los anglicanos. Desde principios del siglo XX, ¿cómo resolvieron el tema de los anticonceptivos? Así. A ver, ¿qué está dispuesto a aceptar la gente con respecto a anticonceptivos? Pues la gente quiere anticonceptivos libres, a la carta, barra abierta. Eso es lo que la gente quiere. Pues entonces, barra abierta. Lo que la gente pida. La gente quiere sacerdocio de mujeres. Pues sacerdocio de mujeres tendrá. Han llegado los tiempos. Entonces, en nuestro ambiente cultural, en nuestro momento reflexivo, en el hoy de la sociedad, se pone el lenguaje que tú quieras. Hemos llegado a esa conclusión. Entonces, bueno, a algunos no les gusta. Ay, ¿qué hacemos? Algunos no están de acuerdo con que haya sacerdotisas. ¿Qué hacemos entonces? A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esta gente? Pues definimos algunas diócesis o algunos sacerdotes, hombres que atiendan a las comunidades que no les gustan las sacerdotisas. Es puro complacer al cliente. La mayoría quiere sacerdotisas, unos cuantos no. Pues, hombre, no podemos perder a esos pocos, entonces a ver cómo atendemos a esos. Oye, pero es que ya hay gente que quiere obispas. A ver, ¿qué hacemos con las obispas? Pues entonces, pues va a haber más resistencia, pero parece que ya ha llegado el clima, ya hemos llegado a eso. Es una iglesia en nuestras manos, es una iglesia Carrefour, es una iglesia diseñada por nosotros, según lo que el mundo vaya pidiendo. No hay ambiente, en Inglaterra no hay ambiente para matrimonio gay, no hay ambiente. Paradójicamente, porque se dice que hay mayor población allá de ese sector que, por ejemplo, en un lugar como España. Pero no hay ambiente en este momento, no es lo que la gente está pidiendo. Ah, pues entonces ese tema todavía no. Cuando llegue el momento, entonces sacaremos los versículos que dicen ya no hay hombre ni mujer, esclavo ni libre, y con la Biblia tú justificas lo que quieras. Eso lo sé yo muy bien, porque yo conozco la teología de la liberación, y con la teología de la liberación se hizo exactamente lo mismo. Si tú quieres volverte guerrillero, en la Biblia tienes tu apoyo. Si tú quieres volverte capitalista, en la Biblia tienes tu apoyo. Si tú quieres defender el matrimonio gay, habrá unos cuantos versículos que te sirvan, como ese que ya mencioné. Ya no hay hombre ni mujer, esclavo ni libre, griego ni escita. Entonces ya yo tomo ese versículo, le doy dos o tres vueltas, digo del ambiente cultural, digo me pongo serio, frunzo el ceño y entonces digo, este es el momento muy importante que nosotros respondamos a tal población y entonces es una iglesia en nuestras manos. Es muy importante que nos demos cuenta que esa manera de pensar brota de dónde, brota de una fe de caucho. Es una fe en nuestras manos. Esa no es la fe del Nuevo Testamento. La fe del Nuevo Testamento es lo que ha dicho San Pablo. Paredo cajimen, jocai parelabón. Yo transmití lo que yo recibí. Lo que yo recibí. Esa conciencia no la hay. O se cree que lo único que hay que transmitir son unos mandamientos generalísimos que sirven para cualquier cosa. Ama y haz lo que quieras. Ah, pues bueno, igual se aman dos lesbianas, igual se aman tres hombres, cuatro mujeres y un perro. Eso da lo mismo. Es decir, amor, pues con la palabra amor tú haces lo que quieras. La estiras, la encoges, la agrandas, la achicas, la vuelves un cubo, una pirámide, una esfera, lo que tú quieras, tú haces lo que tú quieras. Entonces, el anglicanismo es un espejo muy claro para darnos cuenta de lo que sucede cuando la fe se trata de esa manera. Se trata como algo en nuestras manos. Está en manos nuestras la fe. Es una iglesia que está en nuestro poder. Y por consiguiente, es una iglesia que depende del cliente. Es una iglesia orientada al cliente. ¿Qué tengo que hacer yo? A ver, ¿qué te gustaría? ¿Cómo te gustaría que fuera la iglesia? Pues yo quisiera una iglesia, no sé, como una iglesia como más moderna. Una iglesia como... pues una iglesia que no ponga tanto problema, una iglesia que no canse tanto la conciencia, una iglesia que no exija tanto, una iglesia que hable mi lenguaje, una iglesia que me repita a mí. A mí me ha llamado la atención la estrategia decorativa que tienen muchos de los restaurantes estos de comida rápida. Especialmente las grandes cadenas norteamericanas, Burger King y McDonald's. Me llama la atención la estrategia decorativa, porque en muchísimos, pero muchísimos de esos restaurantes de comida rápida, la decoración consiste en personas comiendo los productos de ellos. Entonces yo voy al restaurante de McDonald's, y hay una decoración pues bonita, unas fotos bien sacadas con gente pues en general guapa, siempre sirve, ¿no?, que sean guapos. Y son gente comiendo hamburguesas de McDonald's. Entonces, yo me estoy comiendo mi hamburguesa y veo en la decoración una persona comiéndose su hamburguesa. Me llamó tanto la atención eso, porque yo creo que esa es una parábola del narcisismo de nuestra época. Los restaurantes, sobre todo ese tipo de restaurante, están llenos de espejos para que la gente se mire y de fotos de gente comiendo lo mismo que uno está comiendo. Es el mundo narcisista por excelencia. Y ese mundo narcisista, encerrado en sus propias preferencias, encarcelado en sus apetitos, ese es el mundo que algunos quieren tomar como referencia para la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que la gente le pide a la iglesia? Que la iglesia repita, como en un espejo, que la iglesia repita lo que yo soy, puesto que dentro de mí hay un fuerte, un fortísimo impulso homosexual. Pues yo quiero que la iglesia me repita mi homosexualismo, puesto que en mí hay un gran impulso, por ejemplo, a la solidaridad, pues que la iglesia se muestre en primer lugar como solidaria y como promotora de bienestar de la sociedad, puesto que a mí ni me interesa y en cambio sí me confunde mucho ese tema de la muerte y la eternidad y todas esas cosas. Entonces yo quiero una iglesia que calle esos temas, una iglesia que no hable del cielo ni del infierno, una iglesia que jamás mencione la condenación, por Dios, ¿qué va a decir la iglesia sobre condenación? Yo no quiero condenarme, yo no quiero eso, me parece espantoso, me da escalofríos. quita ese tema, cancela. Ah, perfecto, perfecto. Claro, claro que sí, señor. Pero no se vaya, señor cliente, no se vaya. Ya vamos a tachar, mira, mira, ya estamos tachando, ya quedó bien, bien tachado, ya quedó bien tachado. Ya no volvemos a hablar nunca de infierno. Jamás volveremos a hablar de condenación, jamás. Ah, bueno, así me gusta. Repíteme, iglesia. Sí, 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 claro que te repito, como tú digas, mundo. Todo eso, que lamentablemente sirve de norma a unos cuantos, todo eso queda desarmado y parece sencillamente ridículo, por no decir terrorífico, en cuanto uno se acerca al Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento nos estrella, hace que nos estrellemos contra esos presupuestos que para nosotros son entre comillas evidentes. Que las cosas tienen que ser por mayoría y que lo que diga el pueblo es a la voz de Dios. Eso podrá ser para nosotros, pero eso no es el Nuevo Testamento. No es. ¿Te imaginas a Jesús reunido con sus apóstoles? Bueno, a ver, majos, ¿qué decís? ¿Cruz o no cruz? ¿Será buena estrategia o no será? ¿Cuántos de ellos hubieran votado para decir sí? Lo mejor es que vayas a la cruz y que padezcas de manera horrorosa, que te arranquen la piel a pedazos y que sangres como nadie lo ha hecho. Y que mueras en medio de espantoso dolor. Esa es la mejor estrategia. No lo hubieran dicho nunca. La pasión, la cruz, la redención no se decidió por voto de mayorías. Son otros los principios que rigen ahí. Y esa iglesia servil, que cada vez me parece más repugnante, esa iglesia servil, corriendo detrás del mundo para decirle, pero no te vayas, mundo, no te vayas. Espérate tantito, tantito, con que se muera este papa. Muriéndose este papa, ya no le puede quedar mucho. Muriéndose este papa, ya verás que el otro, ese sí, ese sí. No te vayas, mundo, mira, muriéndose este, verás que logramos dos o tres cosas. No se podrá todo, ten paciencia, mundo, un poquito de paciencia. Pero ya verás que este ya no dura tanto. Este ya no dura tanto y entonces con el otro que venga lo vamos a presionar y ya verás cómo lo machacamos y lo machacamos hasta que ceda. Este resultó obstinado como buen bávaro. Esos del sur de Alemania son todos iguales. Obstinados, cabezones. Ah, esos no, con esos no se puede. Pero deja que este se muere. Tendrá que morirse. Mira, a lo mucho que dure, no sé, los años quedó allá atrás. Pero no, ya no dura mucho, ten paciencia. Muriéndose este papa, muriéndose este, verás cómo logramos poner otro y ese sí deja pasar todo. No te vayas, ten paciencia, tú sigues celebrando allá tus liturgias allá con resignación, con fortaleza y ya verás cómo llega un papa tal vez africano, tal vez latinoamericano. A mí me causa, como latino que soy, a mí me causa una mezcla de risa y rabia la idea que tienen algunos europeos de nosotros. ¿Tienen la idea de que nosotros somos tontos? ¿Que no nos enteramos? Y tienen la idea, sobre todo, de que nosotros, cuando llegue un cambio de estos y cuando venga el primer papa latinoamericano, pues ese papa latinoamericano sí va a decir a los europeos: bueno, como dice el himno de la República de Colombia, el himno nacional, en una estrofa dice, cesó la horrible noche, refiriéndose pues al sol de la libertad y no sé qué más cosas, ¿no? Cesó la horrible noche. Entonces, cuando murió Juan Pablo II, había gente que estaba esperando, porque acuérdate, yo estaba en Irlanda cuando murió Juan Pablo II, y yo oía los comentarios, incluyendo la universidad o instituto católico, que ahora no sé si decirlo entre comillas o no, en que yo estaba. El lenguaje de la gente era, bueno, Pues después de largo pontificado, siempre decían largo así, como el que está ahogado, fue largo pontificado de Juan Pablo II. Bueno, ahora sí se espera. Ay, por Dios, que abran ventanas, que entre algo de aire fresco. Porque según ellos, Juan Pablo II lo que había hecho era devolver el concilio. Se acabó el espíritu del concilio. Entonces, muriéndose, casi que no termina de morirse el viejo, muriéndose Juan Pablo II, ahora sí, que venga pues un asiático, que venga un americano, un latinoamericano, que venga un africano, alguno que salga de la periferia y que traiga aire a esto. Pero el aire que ellos entendían, el aire que ellos entendían era alguno que traiga los ideales de la Revolución Francesa, alguno que traiga la libertad, la democracia, alguno que traiga el criterio de la mayoría, alguno que traiga la iglesia orientada al cliente. Client-oriented church. Alguno que traiga una iglesia orientada al cliente, que entienda eso. Y cuando sale Ratzinger, ay, 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 yo vi las dos cosas. Unos cuantos realmente agradecidos con Dios, realmente jubilosos, porque sabían que venía un timón firme, como ha sido. Otros, ay, con unas caras, ay, ay, ay. Uno que fue profesor mucho tiempo, prestigioso intelectual, doctor en teología, en la época del cónclave, decía, pues ya se hablaba que Ratzinger era de los papables, es la palabra que se usa, ¿no? Y decía este padrecito, doctor en teología, profesor de cierto lustre, No, imposible, pero lo decía como si, ay, como quien se despierta de la peor pesadilla, no, imposible que vaya a quedar Ratzinger, imposible, yo no sé qué tendría que hacer yo si quedara Ratzinger. Pues no hizo mayor cosa tampoco, quedó Ratzinger y él tampoco hizo mayor cosa. Me imagino que ya habrá seguido escribiendo sus cosas. Entonces, fíjate, la idea de fe, ¿no? Y la idea que tienen, comento yo aquí de paso, la idea que tienen de los latinoamericanos. El latinoamericano, pues, se supone que ese, pues, ha estudiado poco, no se entera y trae sus propias ideas. Como allá, pues, todo es desordenado y es folclórico, porque son las Banana Republics. Entonces, pues, allá llegará ese. Y resulta que yo conozco personalmente a uno de los más apreciados aquí en Europa, el Cardenal Madariaga. Cardenal Madariaga de Honduras. Lo conozco. Así como tuve ocasión de conocer y de saludar y de hablar con el Cardenal Arinze, africano. Y muy africano, y ese es más conservador que yo. Y muy africano Arinze, acaba de cumplir o está por cumplir sus 80 de edad, ya pues ese mérito retirado. Ese era el de la Congregación para el Culto y los Sacramentos, ¿no? Pero hay esa idea, los europeos muchos tienen esa idea, ¿no? Si este es africano, pues este es desordenado, este no se entera y este no le pondrá cuidado a los cánones, ni la legislación, ni esas cosas, y entrará algo de aire. Y algo de aire es que se ordenen las primeras sacerdotisas, y que se apruebe el matrimonio gay, y que se revierta Humane Vitae, y que se eche para atrás todo lo de Juan Pablo II, y que por fin, ¡ay, por fin!, entró la democracia en la iglesia. Primeras votaciones populares, a ver, tenéis que votar aquí en Caleruega para ver quién queréis de arzobispo en Burgos, a ver, votad a ver quién queréis, que sea por voto popular. Oye, ¿la gente cree que eso es solución? ¿La gente cree que esa es la voz de Dios? ¿La gente cree que esa es la manera de responder al Evangelio? Y estamos viendo, están viendo nuestros ojos, qué clase de suciedades se pueden hacer con la democracia. Se está viendo, está a la vista. La democracia termina siendo el poder del que tenga más publicidad. Y el que tiene más publicidad es el que hace pactos más inteligentes con los grupos de poder y de dinero. Y eso es lo que se le quiere entregar a la sociedad. Es decir, se quiere entregar el sacerdocio y se quiere entregar el poder pastoral, se quiere entregar al poder económico. Eso es lo que significa la tal democracia en la iglesia. Pero hay gente que repite su cacareo en todas partes. Y entonces para eso tenemos a este suizo, que ya está prohibido enseñar en facultades católicas, Hans Küng. Para eso tenemos a Hans Küng repitiendo cualquier micrófono que le den. Democracia en la iglesia. Si tiene solo 2 segundos para hablar, ¡democracia! Como si fuera la panacea. ¿Dónde encuentras tú algo así en el Nuevo Testamento? Más bien lo que encuentro yo en el Nuevo Testamento, y aquí quiero hacer una pequeña reflexión sobre el texto del segundo capítulo de la Carta a los Colosenses, lo que yo encuentro son muchas advertencias sobre falsas doctrinas. Eso es lo que sí encuentro mucho. Y muchas advertencias. Cuidado el depósito de la fe. ¿Qué haremos para que este ser humano, herido por el pecado original, habitante del siglo XXI, entienda que la fe no está en sus manos? La fe no está en mis manos, no está en mi poder. La fe la recibo sin merecerla, la agradezco sin poseerla, la comparto sin retenerla. Esa es la fe. La recibo sin merecerla, la comparto sin retenerla. Es el bien que yo recibo. En ese sermón tan hermoso, me parece que es de San Agustín, dice Agustín, aprende a beber sin ensuciar el agua. Eso es lo que tú has encontrado, bebe tú, pero no le dañes la fuente a los otros. Cuando en Caleruega, que tal vez habrá quien se acuerde aquí, cuando en Caleruega no había agua corriente, pues al pozo, se saca del pozo, pues entonces, eso, saca del pozo. Saca, pero no envenenes. Entonces, lo primero para entender qué es la fe en el Nuevo Testamento, la fe es un tesoro común, es el piso que nos soporta a todos, es la fuente de la que todos bebemos. Imagínate el crimen que sería hace 50 años, hace 80 años, el crimen que sería que alguien dijera, bueno, pues este pozo del que todos han bebido, pues ahora es mi pozo. ¿Qué vas a hacer? Es el pozo de todos, es el pozo del pueblo. No vengas aquí con que es tu pozo, ni mucho menos vengas a envenenar el agua de todos. Tú toma lo tuyo, recibe, alégrate, sacia tu sed y deja limpio para el otro. Esa es la iglesia. Esa es la vida religiosa. Esa es la iglesia y esa es la vida religiosa. Nosotros tenemos el derecho, pero sobre todo el deber de cumplir lo de Pablo. Lo que yo recibí lo transmito. Yo entrego a los demás. Oye, la generación nueva tiene derecho a recibir la iglesia completa. La generación nueva tiene derecho a recibir la misa como es. La generación nueva tiene derecho a recibir una tradición de oración y de canto y de liturgia y de teología y de predicación y de santidad. La generación nueva, estos chicos, estos jovencitos, jovencitas de hoy, tienen derecho a conocer con la misma frescura y con la misma hermosura el mensaje del Evangelio. La verdadera fe es la fe que no muere, es la fe que no envejece. Cada generación tiene el derecho de recibir la buena noticia, decía un profesor mío, tiene derecho a recibir la buena noticia como un telegrama de hoy. En esa época eran los telegramas, eso ya como que se acabó. Ahora sería el correo electrónico, me imagino yo. Pero yo alcancé a conocer los telegramas. ¿Había por aquí telegramas o eso no existía así, no? O sea, se transmitía electrónicamente, le llegaba a uno un papelito escrito, pero no tenía que ser la carta física. Entonces decía este profesor, en aquella época, Internet estaba apenas naciendo, decía este profesor, la fe tiene que llegar como un telegrama de hoy, de esta mañana. Y ese es el cimiento en el que estamos, y de él vivimos. Y de esa fuente bebemos y la cuidamos. Es el deber nuestro. El argumento que presenta Pablo VI y que repite Juan Pablo II, por ejemplo, refiriéndose a la ordenación de mujeres, a la llamada ordenación de mujeres, es un argumento tan humilde y tan bello. No estamos autorizados, dice. ¡Qué lindo eso! ¡Qué lindo un papa! Además yo lo tengo por santo, por supuesto, a Pablo VI. Tuvo que ver, esa será otra historia, tuvo que ver en mi propia conversión. Pues dice Pablo VI, no estamos autorizados. Hombre, que Carrefour defina su estrategia comercial, están en su derecho. Que cambiaron su ideario, bueno, ellos verán qué hacen. El dueño de Carrefour o los dueños de Carrefour pueden hacer eso. El Papa no es el dueño de la Iglesia, el Papa no es el dueño de la fe. Y es muy curioso que los que se quieren presentar como progresistas, en realidad tienen una idea de Papa que no tiene nada que ver con el servicio petrino, porque ellos miran al Papa como al gerente mayor de Carrefour. O sea, ya que tú tienes la llave, ya que tú puedes autorizar, como quien dice, ya que eso es tuyo, ya que eso es tuyo, ya que esa iglesia es tuya, pues en tu iglesia esa que tú tienes y que manejas desde Roma, pues firma y quedó autorizado. O sea, ya que tú eres dueño. Papa no es dueño. El Papa no es dueño. No, dueños no somos. Mucho menos es dueño el sacerdote. Y esto lo insiste Ratzinger, sobre todo con respecto a la liturgia. La misa no es tuya, no es tu misa. Tú celebras la misa, tú no celebras tu misa. Y lo mismo que hemos dicho de la fe vale para los sacramentos. Yo no celebro mi misa, la que a mí me parece, delante de la comunidad que yo estimo que tengo que darle esto para ver si esto sí me lo reciben. Esa no es la misa. Yo celebro la misa, la de la iglesia. Porque es una sola misa, como es uno solo el sacrificio de Cristo, como es una sola la fe, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Os digo esto, para que nadie os seduzca con argumentos capciosos. Esa frase la repito yo hoy, siglo XXI, pero fue escrita hace 2000 años por San Pablo a los Colosenses. Os digo esto, para que nadie os seduzca con argumentos capciosos. Y más adelante comenta, vivid según Cristo Jesús el Señor, tal como le habéis recibido. La fe es el cimiento de todo lo que viene. Es el cimiento de la esperanza, es el cimiento del amor. Precisamente porque la fe tiene como objeto propio la verdad de Dios revelada, sobre todo en la persona de Cristo, y porque ese Dios que se nos ha revelado como un Dios de amor, un Dios de salvación, como un Dios que vela por su criatura, como un Dios que poda su viña, como un Dios que echa abono a la higuera que no da fruto para que dé fruto. Como se me ha mostrado el Dios bueno, por eso tengo esperanza. Si pierdo la verdad de la fe, pierdo la verdad de la esperanza. Si cambio la fe y si la fe la vuelvo acuerdo entre humanos, si esa es la fe, esa fe no me da esperanza. No hay esperanza. ¿Por qué? Porque si la fe es cosa de hombres, si la fe es acuerdo entre nosotros, pues yo qué puedo esperar sabiendo que nosotros somos pecadores todos. Poner mi futuro en manos mías, poner mi futuro en tus manos, en vuestras manos, en nuestras manos, ¿eso qué esperanza es? Esperanza es que mi futuro está en las manos de Dios. Ah, eso sí es esperanza. Entonces dice Pablo, segundo capítulo de la carta a los Colosenses, vivid según Cristo Jesús el Señor, tal como le habéis recibido. Permaneced arraigados y edificados en él, apoyados en la fe, tal como se os enseñó, y rebosando agradecimiento. Esta tarea la hemos ido haciendo en el retiro, porque hemos hablado de agradecimiento, hemos ido hablando de alabanza, y ahora estamos subrayando ese aspecto de cimiento de todo el edificio que tiene la fe. Ahora que he conocido un poco de vuestro museo y de los tesoros que tenéis aquí, como que resalta más lo que estoy tratando de expresar. ¿Qué se pensaría de una priora o de un consejo de monasterio que dijera, oye, ¿qué hacemos nosotros aquí con esta Virgen de la Anunciación? Vendamos eso a un museo británico, nos dan unos cuantos millones de euros. Vendamos eso y con eso hacemos una piscina climatizada. Se acabó. ¿Qué mejor que una piscina climatizada? Ay, se recuesta uno. Antes de vender la tal Virgen esa de la Anunciación, le sacamos muchas fotos para todas las que quieran recordar la imagen. La vendemos, nos dan entre 3 y 4 millones de euros. Con eso se hace la piscina climatizada y tenemos renta para el resto de la vida. Y luego, pues uno se tumba, verbo típicamente castellano, luego uno se tumba, se echa en la piscina climatizada, incluso le podemos poner en el techo una foto grande, ampliada, una gigantografía, llaman eso, una foto ampliada de la Virgen de la Anunciación. Y ahí la veo desde la piscina. ¡Ay, en estos inviernos! ¡Ay, para sacar esos catarros! Nada mejor que una piscina climatizada. Pues, ¿qué pasaría? Suponiendo que semejante locura aconteciera, semejante despropósito, la primera que entre al monasterio después de eso y se entere que lo único que quedó de la Virgen de la Anunciación fue la foto, pues se va donde esa tal priora y le dice, pero ¿cómo habéis hecho esto? Es que nos habéis privado a todas las demás. Es que la Virgen de la Anunciación no era vuestra. Hay que tener presente que toda priora se muere. Hasta donde yo he visto, toda priora se muere. Tú llegas, estás, sales del cargo y te mueres. Otras se mueren y por muerte dejan el cargo. ¿Cierto? Tú llegas y te vas. Pero ahí queda el tesoro. Tú llegas y te vas. Esa es la iglesia. Tú llegas y te vas. Deseablemente te vas a la casa del Padre. Pero tú llegas y te vas. Entonces dice Pablo, vivid según Cristo Jesús, tal como le habéis recibido. Permaneced arraigados y edificados en él, apoyados en la fe, tal como se os enseñó y rebosando agradecimiento. Mirad que nadie os esclavice, mediante la vana falacia de una filosofía fundada en tradiciones humanas. Es que es exacto. Que nadie os esclavice mediante la vana falacia de una filosofía fundada en tradiciones humanas según los elementos del mundo y no según Cristo. Y esto ya lo escribía Pablo a pocos años de fundada la comunidad de Colosas. A pocos años. Ya tenía que advertirles esto. ¿Cuánto más vale para nosotros? Entonces, de la fe brota la esperanza. Porque, como la fe abre, entreabre, así un tantito entreabre la rendija para que yo vea al Dios verdadero, entonces ya sé de quién me fío. Ahí nace la esperanza. Y como ese Dios verdadero ha enviado a su Hijo, y tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo, entonces yo me siento amado. Y dice la amiga de Siena, doctora de la iglesia, el alma, viéndose amada, no puede defenderse de amar. Qué expresión tan poética y tan cierta. No puede defenderse de amar. En el Cantar de los Cantares está esa expresión que me fascina, pura poesía. Cuando dice la amada, ayúdame, me están atacando con saetas de amor. Qué lindo es. No hay defensa posible. Cuando nos agarran con saetas de amor, cuando nos asaetean, de puro amor, no hay cómo defenderse. Uno puede defenderse del odio, pone una muralla y dice, pues el odio no entrará aquí porque yo valgo, porque yo me hago respetar, porque yo me defiendo. Pero ¿cómo me defenderé del que me ama? ¿Cómo hago para defenderme de la sonrisa que me cautiva, de la mirada que me enamora, de la palabra que me ilumina? ¿Cómo me podré defender de ella? Y ese es el camino dorado que se hable con la fe. ¿Cómo me podré defender de aquel que me declara tan abiertamente que le importo, que soy valioso? ¿Cómo me defiendo de quien tiene palabras tan dulces como aquello de que es que te llevo tatuada? ¿Cómo me voy a defender de eso? ¿Cómo me defenderé de aquel que dice, mira, no hay amor más grande que dar la vida y luego da la vida por mí? ¿Cómo me defenderé de ese amor? No queda defensa. El alma, sabiéndose amada, no puede defenderse de amar. Entonces de la fe brotará el amor, pero de la fe verdadera. De la fe verdadera, la verdadera esperanza. De la fe verdadera, el verdadero amor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.